Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Hechos y la idea es abarcar el capítulo 15 en estos dos domingos, ¿sí? Hoy quisiera que llegáramos por lo menos hasta el versículo 10. Aquí está nuestro lema, el lema de la carta. Para nosotros pensamos que representa muy bien lo que la carta dice, lo que la carta enseña en general, el libro, pues. El lema es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Es decir, todo inició en aquel tiempo, Jesucristo vino, redimió, levantó personas redimidas, por supuesto, empezaron a predicar el Evangelio y eso ha continuado y va a continuar hasta que Jesucristo regrese. Eso nadie lo va a parar. ¿Cuál es el título que yo le puse a esta parte, a este pasaje que vamos a estudiar? La necesidad de estar alertas, ¿sí? Es algo muy importante. La necesidad de estar alertas y como subtítulo, cuidando la doctrina. ¿Se oye mucho? ¿Me lo separo un poco? ¿Ahí está bien? Ok. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, cuidando la doctrina es el punto, ¿no? Y nuestro pasaje está en Hechos capítulo 15. Abran sus Biblias ahí en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 11. Y acompáñenme, por favor, a orar. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por mis amados hermanos, Joel y Aslan, sus hijos. Señor, bendícelos. Van a lugares complicados, Padre, pero para ti no hay nada imposible. Nosotros hemos estudiado en esta preciosa carta todo lo que hiciste en lugares a pesar de la persecución y toda la oposición que hay para tu palabra, Señor. Bendícelos, guárdalos y bendícenos a nosotros para entender, Señor, que somos una iglesia, que debemos ser una iglesia misionera, Padre, porque cada iglesia que se diga cristiana, que se diga bíblica, tiene que ser misionera. Guárdanos, Dios. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí está el título entonces. ¿Por qué este título? Bueno, porque si hay algo que destruye a la iglesia es la mala doctrina. Si hay algo que destruye a la iglesia es la mala doctrina. Uno de los métodos más efectivos del enemigo es atacarnos desde dentro de la iglesia, desde adentro de la iglesia. Es uno de los métodos más efectivos y lo hace muchas veces tergiversando la sana doctrina, ¿no? A veces lo hace con pleitos, con chismes, todo este tipo de cosas, malas actitudes, pero muchas veces lo hace tergiversando la sana doctrina. Por ello tú y yo somos responsables de filtrar todo a través de la palabra de Dios y de cuidar la sana enseñanza. Esto es, tú y yo somos responsables, no nada más los que estamos aquí. Hace una semana que predicó Félix, él puso un mensaje en WhatsApp y puso: hermano, les pido que lean el capítulo 14 completo porque voy a predicarlo. Ustedes tienen la responsabilidad de haber leído el capítulo 15, me imagino que sí lo hicieron, ¿verdad? ¿Por qué esas caras? Bueno, es importante para que lo que oigan aquí esté de acuerdo con lo que nos enseña Dios en su palabra. Entonces, somos responsables todos de esto. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, la semana pasada vimos cómo Pablo y Bernabé terminan su primer viaje misionero. ¿Se acuerdan del mapa que salieron? Llegaron a Antioquía, estaban en Antioquía y de ahí salen en un viaje misionero, llegan a Chipre, atraviesan la isla y luego suben a la parte de Asia, toda esta parte, ¿no? Llegan inclusive hasta una parte ya que se considera Europa. Entonces nosotros vemos que ellos están terminando su viaje misionero, su primer viaje misionero, y lo terminan en medio de gran persecución. Incluso Pablo sufre una lapidación, ¿se acuerdan? ¿Sí saben qué es una lapidación? Es una cuando apedrean a alguien, ¿sí? Fue terrible, ¿no? O sea, una lapidación que gracias a Dios no le quita la vida. Un milagro, tal vez. Yo creo que fue un milagro. O sea, porque cuando lapidaban a alguien, no lo lapidaban como cuando a ti te fletaban con una resortera, ¿no? Con piedritas, sí. No, eran piedras grandes y era, la idea era matar a la persona. Es más, dice el pasaje, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Dice la Biblia que se veía como muerto. Pensaron que Pablo estaba muerto. Lo sacaron ya. Saca este cadáver de aquí, ¿no? Y sin embargo, el capítulo 14, versículo 20, dice, pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Tú qué hubieras hecho? te acaban de lapidar, ¿tú qué hubieras hecho? Señor, ¿ya estuvo, no? Ya. Haz de cuenta que ya me mataron, Señor. ¿Tú qué hubieras hecho? Ve lo que dice el pasaje. Después de que entró a la ciudad, dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Al día siguiente. Él no dijo, me espero un rato, mira, ya me merezco unos 10 días en Cancún, aquí me estoy un ratito, y ya después salgo para seguir predicando el Evangelio. No, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que el que los había enviado a esa misión era el Señor Jesucristo. Por eso que él siguió adelante. Les dice a los hermanos de Listra, de Iconio y de Antioquía un poquito después, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Tú te imaginas el aspecto de Pablo después de haber sido lapidado? En aquel tiempo no había Mary Kay ni de ese tipo de cremas. No. ¿Tú te imaginas cómo estaba Pablo después de haber recibido tantas pedradas? O sea, pensaron que estaba muerto. A lo mejor estaba con el cráneo medio abierto, seguramente alguna fractura. Y así siguió adelante. Y por eso les dice, ellos lo vieron seguramente, y les dice a estos hermanos, es necesario que padezcamos porque el nombre del Señor no es recibido por la mayoría de las personas. Nosotros aprendimos la semana pasada con Félix, con el pastor Félix, que no debemos buscar la aprobación humana, sino la de Dios. Y además, como él comentaba, el ser humano un día te va a ensalzar y al otro día te va a menospreciar. Acuérdense, un día le dijeron de Pablo y de Bernabé, Júpiter y ¿cómo se llama? Y Mercurio, ¿no? Son nuestros dioses que tomaron cuerpos de hombres, Júpiter y Mercurio. Así eran los dioses romanos correspondientes a Zeus y Hermes, ¿verdad, Félix? Y al siguiente día los estaban apedreando a los que ellos pensaban que eran sus dioses. Así es el ser humano. ¿Qué pasa después? Bueno, en este capítulo 15 vamos a ver lo que sucede entre el fin del primer viaje misionero de Pablo y el segundo. Ya este capítulo que vamos a estudiar cierra precisamente con la preparación del segundo viaje. ¿Pero qué sucedió en el Inter? Hubo un concilio, ¿no? Hubo un concilio, el primer concilio de la iglesia, el llamado concilio de Jerusalén, que se da por la necesidad de aclarar algunos aspectos importantes de doctrina. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Tenían que aclarar algo y vamos a verlo aquí en el contexto. Vamos al capítulo 15 entonces, versículo 1, Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía de Siria, que es desde donde habían sido encomendados por la iglesia para su primer viaje. Acuérdate que ellos, Antioquía de Siria fue la base de operaciones para Pablo y Bernabé y para otros misioneros que salieron a predicar la palabra. Entonces Pablo y Bernabé vuelven ahí y dice aquí el capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea, ¿cuál era la iglesia de Judea? ¿En qué ciudad estaba? En Jerusalén, exactamente. Muy bien, ¿quién contestó? Para darle un premio. Estaba en Jerusalén la iglesia de Judea, ¿no? Porque a veces leemos Judea y lo pasamos así nada más. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Tenemos que tener, mis hermanos, mucho cuidado con dejar que cualquiera enseñe. Mucho cuidado con dejar de que, hermano, yo tengo 25, no, ¿qué le digo? 55 años de cristiano. Pase, hermano, predique, por favor. Y ni lo conocemos. No, tenemos que cuidar esto muchísimo, ¿no? Si algo debemos cuidar como iglesia es la doctrina, la sana doctrina. ¿Y sabes por qué? Porque la doctrina al final es la palabra revelada de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidarla. Comienza el ataque desde dentro de la iglesia. El enemigo no pudo persuadir a los hermanos para que dejaran de servir al Señor con ataques frontales de persecución, de tortura física. Acuérdate que Pablo fue apedreado, todo esto. Y ahora usa otra táctica, tergiversar la palabra de Dios. Tergiversar la palabra de Dios. si alguien de esta iglesia se levanta y va contigo y te dice, no, mira, es que ve lo que dice aquí. Si no te bautizas en agua, no puedes ser salvo. La salvación se puede perder. Ten cuidado, porque esa persona está tergiversando la palabra de Dios, cambiándola. Está diciéndote una herejía, para que lo entiendas bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? El enemigo empieza a trabajar de esta manera, tergiversando la palabra de Dios, usando a aparentes hermanos para confundir a la iglesia, queriendo introducir doctrinas judaizantes. Judaizantes que no tenían nada que ver con lo que Jesucristo había enseñado. ¿Cuál es el origen de las religiones, hermanos? ¿Cuál es el origen de las religiones? Acuérdate de Caín. Dios les había dicho cómo acercarse a él y Caín ofreció un sacrificio que no iba de acuerdo con lo que Dios había enseñado. Entonces Caín se enojó por eso. Y ahí surgen las religiones. Querer agradar a Dios a nuestro modo. Es que yo creo que todos los caminos llevan. Es muy bonito así, ¿no? Una montaña preciosa, Dios está arriba. Tú puedes llegar por cualquier religión, por cualquier camino. ¡No! La Biblia dice claramente, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino para llegar al cielo. Y en ningún otro hay salvación, decían los apóstoles, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La tumba de Buda, la tumba de Mahoma, la tumba de Confucio, la tumba de Krishna están vacías, están llenas, están ahí sus huesos, o lo que queda. La tumba de Jesucristo está vacía. Y es la única tumba que está vacía, porque Él resucitó con poder para darnos salvación. Él es el camino. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La misma que tienes ahí en tu casa es lo que enseña la palabra de Dios. Estas personas insistían en que la circuncisión era esencial para ser justificados. Tal vez se basaban su teología en pasajes como el que viene en Génesis 17, 14, dice, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Sí? La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que debe haber una circuncisión en cada creyente, sí, pero es la circuncisión del corazón. ¿Sí? Había algo que Dios diseñó para el pueblo judío, eso quedó atrás, ¿no? Ellos físicamente tenían que ser circuncisos, así lo había enseñado el Señor, pero al final lo que nos enseña la palabra de Dios es que todo eso quedó atrás. Estos creyentes de Judea eran muy dogmáticos en su doctrina, a pesar del hecho de que no tenían autoridad de la iglesia de Jerusalén. Es decir, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo enviaron a estas personas. Esto lo vamos a ver también más adelante. Sin embargo, Dios nos dice en 1 Corintios, creo que está aquí, sí, 7:19. Ve lo que dice. La circuncisión, dice Pablo a los corintios, nada es. Y la incircuncisión, nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Es decir, si tú no guardas los mandamientos de Dios y eres incircunciso, nada es. Si tú no guardas los mandamientos de Dios y eres circunciso, tampoco eres nada. O sea, no por ser circunciso físicamente quiere decir que eres hijo de Dios. Eso hay que quitarlo de la mente. La circuncisión nada es y tampoco la incircuncisión. Y dice Pablo también en Romanos 2:29 que la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra, dice Pablo. La del corazón, cuando Dios te redime, cuando el Espíritu Santo, cuando tú le pides que te salve y entonces Él circuncida tu corazón, quita lo que está mal para que puedas entrar al cielo. Es el punto. Vemos a todos los hermanos de esta congregación involucrados en esto. Están preocupados por el tema. Fíjate lo que dice aquí. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Nosotros vemos aquí a la iglesia involucrada, la iglesia de Antioquía, sintió que era sabio discutir este asunto con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que comisionaron a Pablo y a Bernabé para esta tarea y sabiamente escogieron a otros hermanos que eran ancianos en esa iglesia de Antioquía como testigos para que fueran por ahí con ellos, ¿no? Estos testigos seguramente iban a proteger a Pablo y a Bernabé de ser acusados de distorsionar los hechos. Pero veamos cómo estos hombres de Dios dicen, bueno, ok, vamos a ir a Jerusalén. La iglesia, toda la iglesia participa, la iglesia se preocupa por el tema, dicen, vamos a ir a Jerusalén, ¿ok? Perfecto. Pero en el camino, ellos no descansan. Vean lo que dice el versículo, los versículos 3 y 4. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Te fijas lo que iban haciendo Pablo y Bernabé? Ellos no perdían el tiempo. Ellos decían, bueno, vamos a caminar desde Antioquía, tenemos que bajar hasta Jerusalén. Bajar, si ves el mapa, pues estaba al norte, ir a Jerusalén. Entonces dice la Biblia que ellos pasaron por Fenicia y pasaron por Samaria. Es decir, en Fenicia y en Samaria había hermanos. Había gente que se había convertido. Y dice la Biblia que ellos tenían gran gozo cuando escuchaban lo que Pablo y Bernabé les decían. Ellos fueron encaminados por la iglesia. Seguramente la iglesia de Antioquía los acompañó todo el tiempo en oración. Todo el tiempo seguramente esta iglesia de Antioquía los acompañó en oración. Un poquito lo que nos está compartiendo mi hermano Joel, ¿no? O sea, realmente, qué importante es que oremos por las misiones. Qué importante es que estemos involucrados en las misiones. Están Joel y Aslan, están Saúl y Sori, están Marcos y Cintia, Munch, en fin, que están en África. Tenemos que orar por ellos, hermanos. ¿Qué tanto tiempo le dedicas tú a orar por las misiones? ¿Qué tanto tiempo le dedicas todos los días a orar? ¿Qué tanto tiempo inviertes en oración? Porque este mundo nos jala, ¿no? Y de repente andamos por acá y pensamos, muchas veces tenemos problemas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido un problema financiero en los últimos 2 años? ¿Sí? ¿Todos los demás no? Bueno, todos hemos tenido algún problema. Y cuando tenemos algún problema financiero o de salud, oramos y pedimos que oren por nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando se componen las cosas, a ver, le decimos a Dios, Señor, gracias por haberme concedido esta salvación. Ahí nos vemos en el siguiente problema, Señor. Y Dios nos enseña en su palabra, orad sin cesar. Orad, oren sin cesar, no dejen de orar nunca. Estén en comunión con el Señor. ¿Qué es orar? Es platicar con Dios, es estar cerca de Él, es estar todo el tiempo llevándole tus cargas, todo el tiempo agradeciéndole, todo el tiempo confesando tus pecados. Esa es la verdad, es lo que tenemos que nosotros que hacer, ¿no? Entonces, mientras los hombres de la delegación que había sido mandada iban en camino a Jerusalén, seguramente la iglesia estaba orando por ellos, y ellos informaban las buenas noticias acerca de la conversión de los gentiles. Cuando un gentil de Fenicia oía, ¿verdad?, que se habían convertido gentiles en Chipre y se habían convertido gentiles en otros lugares, pues se ponían muy contentos, ¿no? Allá en Filipos y todo esto. Entonces ellos informaban de esto a estos hermanos, y una vez más la respuesta de la iglesia fue el gozo. Además, la iglesia de Jerusalén, a donde ellos llegaron, y sus dirigentes les dieron la bienvenida a Pablo y a Bernabé. O sea, ellos se pusieron muy contentos cuando llegaron. Muy diferente, una actitud muy distinta a la de los opositores. Y vemos que al llegar, en el momento en que ellos llegan, el ataque continúa. Vea lo que dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Ve lo que dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es necesario. Alguien una vez dijo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, es necesario. 2 veces lo repitió. ¿Quién fue? Jesucristo. Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y después dice, un poquito antes dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, eso es necesario para poder ir al cielo. Pero para que todo esto suceda, me voy a levantar yo en la cruz, dijo Jesucristo, y es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, yo mismo, dijo Jesús, sea yo levantado, porque yo voy a pagar por tus pecados. Y aquí estos hombres se levantan y usan la misma palabra que usó Jesús, y dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Algunos fariseos que habían creído, no sé cómo creyeron, no sé cómo andaban, a lo mejor estaban todavía muy, muy bebés en Cristo, no sé, dijeron eso, ¿no? Y vean por favor la pesadísima carga que querían poner sobre los creyentes gentiles de aquellas nacientes iglesias. Les querían poner la carga precisamente de que guarden toda la ley de Moisés. ¿Y saben cuántas personas en la historia han guardado toda la ley de Moisés? Uno, solo Jesucristo, toda completita, perfecta. Y ese Cordero de Dios pagó por ti. Ese Cordero, que es el Cordero de Dios, Jesucristo, pagó por ti. Entonces, Pablo les dice a los Gálatas, por ejemplo, si alguno se quiere circuncidar, porque los Gálatas empezaron bien, ¿verdad? Empezaron oyendo la doctrina, convirtiéndose, y de repente empezaron a dejarse invadir. Ellos no cuidaron la doctrina. Entonces empezaron a recibir doctrinas y prácticas judaizantes. Entonces dice Pablo, si alguno se quiere circuncidar, es decir, volverse a las prácticas judaizantes, es necesario que guarde toda la ley. Así que si alguno de aquí se quiere hacer judío, perfecto, tienes que guardar toda la ley. Ah, y circuncidarte, chiquito. Aparte, si quieres hacerte judío, que no te va a servir para nada, tienes que convertirte a Cristo, ¿no? Tienes que convertirte a Cristo. Dice Gálatas 5, del 1 al 3, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Escucha bien, por favor. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, Pablo les dice esto a los Gálatas para que entiendan que no es posible justificarse por medio de la ley. Simplemente no es posible. ¿Qué es lo que querían imponer los maestros judíos a la iglesia de Galacia? Que necesitaban justificarse guardando la ley de Moisés. ¿Y qué les dice Pablo? Ve lo que dice también aquí en el capítulo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis, ¿qué dice ahí? Habéis caído. Y es lo que querían hacer en la iglesia de Antioquía también. Ahora, Pablo va a ver este tema con Pedro, con Jacobo, con Juan, que eran considerados columnas de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Vean aquí, capítulo 15, versículos del 6 al 9. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, ¿no? O sea, sí se reunieron, o sea, porque acuérdate, dentro de la iglesia de Jerusalén había unos fariseos. ¿Qué dijeron los fariseos? Es necesario que se circunciden los que creyeron en Cristo. Fíjate lo que están hablando, fíjate cómo viene el ataque escondido, ¿no? Es necesario que esos que creyeron en Cristo se circunciden y guarden toda la ley de Moisés. Es lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces dice la Biblia que llegan acá. Y entonces, vean lo que dice el versículo 6 al 9, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, escuchen esto por favor, hermanos, vean lo que dice el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Lo que está diciendo Pedro es, ninguna diferencia hizo entre los circuncidados y los no circuncidados. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pedro. Purificando por la fe los corazones, es lo que hizo Dios con los circuncisos y con los incircuncisos, es decir, con los judíos y con los gentiles. Dice la Biblia que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Esto es muy interesante porque además muchos otros creyentes estaban presentes, por lo que dice el contexto del pasaje. ¿Cuál era el problema, hermanos? Mira, el problema no era de ninguna manera pequeño, era un problema delicado, ¿no? Había mucha discusión, que esto viene del griego setesios y significa búsqueda, significa debate, significa cuestionamiento, y seguramente Pedro escuchó todos los argumentos, ¿no? Y entonces intervino. La fecha de este concilio, el llamado Concilio de Jerusalén, más o menos fue en el año 49 después de Cristo, se calcula aproximadamente en el año 49-50 después de Cristo. Entonces, cuando Pedro se refirió a que Dios escogió a él para que por su boca oyeran los gentiles, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Se acuerdan? Ya lo estudiamos. ¿Quién se convirtió con Pedro siendo gentil? Cornelio, exactamente. Cornelio, ya lo estudiamos aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano de la compañía llamada la Italiana, era un centurión importante. Y él era una persona que creía en Dios, era una persona temerosa de Dios, que daba muchas limosnas al pueblo y hacía sacrificios para Dios. Y Dios lo busca y le dice, ve y trae a uno que se llama Pedro, porque él te va a decir otra vez lo que es necesario que hagas. ¿Qué es lo que necesitaba Cornelio? Él era una buena persona, sí, era un hombre casi intachable, ¿no? Casi, porque no hay ningún intachable. Era un hombre que temeroso de Dios, era un hombre que cuidaba al pueblo judío, siendo romano, acuérdate, ese es el contexto, no era nada más romano, era centurión romano. Tenía a su cargo 100 hombres, era un hombre justo, un hombre prudente, un hombre que amaba al pueblo judío y adoraba al Dios de Israel. Y Dios le dice, Pedro te va a decir, Cornelio, lo que es necesario que hagas. ¿Qué era lo necesario? Que creyeran en Jesucristo, que recibieran a Jesucristo para ser salvos. ¿Sí? Es decir, lo que le estaba diciendo Dios a Cornelio es, Cornelio, tus obras, por más buenas que sean, no te van a salvar. Aunque te portes bien, aunque guardes los mandamientos, eso no te salva, Cornelio. Lo único que salva al ser humano es creer en el sacrificio de Cristo. Es lo único, y es lo que le predicó Pedro a Cornelio. Entonces, cuando Pedro se refiere a que Dios escogió a Cornelio hace algún tiempo, estaba viendo hacia atrás unos 10 años más o menos, ¿no? Unos 10 años, está ahí en Hechos 10, y el asunto sobre si el Señor aceptaba o no a los gentiles se había definido en aquel entonces. Pedro se impresionó cuando vio, después de predicarle el Evangelio a los gentiles, en este caso a Cornelio y a sus amigos, cómo el Espíritu Santo bajó sobre ellos, dice Pedro, igualito que pasó con nosotros, idéntico. O sea que, ¿saben qué, mis hermanos? Dios, y en este caso Jesucristo, también murió por los gentiles, no nada más por los judíos. Y tú y yo creo que no somos judíos. Caemos en el lado de los... No sé, a lo mejor alguien tiene sangre judía, está bien. Todos tenemos sangre, de todo más los mexicanos, ¿no? Pero el punto es que somos gentiles. Como también gentil era Cornelio, como también gentil eran los de Antioquía y muchos otros, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí nosotros es que ninguna diferencia hizo Dios entre los judíos y los gentiles creyentes. Es lo que estaba Pedro diciendo, ¿no? Estos últimos fueron justificados sin la necesidad de ser circuncidados. Ese es el punto. Demostrando con ello que Dios había purificado, como dice aquí, por la fe, sus corazones. Y salvados por la gracia de Dios. Igual que tú e igual que yo. Todos fueron, son y serán aceptados en el reino de Dios solamente por fe. Es por fe para que sea por gracia, dice Pablo, ¿no? Y entonces Pedro va al grano. Ve lo que les dice Pedro. Es el último versículo que vamos a estudiar y apenas llevo media hora, me siento rarísimo, pero bueno. Bueno, dice aquí el versículo 10 del capítulo 15, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Te fijas lo que le dice? Fariseos, ¿Por qué quieren poner un peso sobre los discípulos, hermanos nuestros gentiles de Antioquía, de Fenicia, de aquí, de Asiria, de Filipos, de todos estos lugares? Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, como judíos, hemos podido llevar. ¿Qué le dijo Jesucristo una vez reclamándole a los escribas y a los fariseos? Decía: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque ponen cargas pesadas sobre los hombres y ustedes ni siquiera con un dedo las quieren mover. ¿Se acuerdan? Es bien fácil llegar y tienes que hacer esto, y tienes que hacer, y tienes, y tú acá, mira, con el Netflix. Bien a gusto. Y vamos al campamento. Qué bendición el campamento, hermanos, por cierto. Qué bendición el campamento. 70 personas estaban el viernes y llegaron allá como 70 personas entre camperos y gente que estaba sirviendo. Qué bendición es ir a servir. Qué bendición. Qué bendición es servir en la alabanza. Qué bendición es servir poniendo una silla. Qué bendición es servir transmitiendo. Qué bendición es servir dándole clase a los niños. Qué bendición es dar estudios de la palabra de Dios. Qué bendición es discipular. ¡Qué bendición es obedecer a Jesucristo! ¡Qué bendición! Entonces dice aquí Pedro: ¿por qué quieren poner ese yugo sobre ellos? ¿Qué no entienden que fueron salvados por gracia? ¿Qué no entienden que es por fe? El pedir a los gentiles que se circuncidaran y obedecieran la ley mosaica tendría dos consecuencias. Por un lado, los judíos, dice la Biblia, tentarían a Dios. ¿Ve lo que dice Pedro? ¿Por qué tentáis a Dios? No están tentando a los discípulos, están tentando a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que es imposible de cargar, ¿no? Entonces dice Pedro aquí, por un lado, que los judíos tentarían a Dios y en segundo lugar, pondrían sobre la cerviz de los discípulos algo que es imposible de llevar. Si yo te digo ahorita, tienes que cumplir los 10 mandamientos perfectamente bien. Te estoy hablando de 10 mandamientos, los 10 principales. El libro de Éxodo trae aproximadamente 300 mandamientos o no sé cuántos. Pero vamos a ponerte nada más los 10. ¿Tú los cumples? Jesucristo los resumió en dos nada más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Dice, el segundo es igual de importante que el primero. El primer mandamiento no lo cumplimos, hermanos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese versículo fue el que mató a mi esposa cuando ella oyó el Evangelio. Ella se consideraba una niña linda, era muy linda, ¿no? Pero se consideraba una persona buena, una persona. Toda la familia decía, no, es que Andrea es linda. Si vieran a sus hermanas, ella era la obediente, ella era la que, muy cariñosa con sus papás, la que obedecía siempre, la que no se rebelaba. Y cuando oyó la palabra de Dios, y cuando oyó que el Señor decía, me tienes que amar a mí sobre todas las cosas, ese día ella murió. Ese día entendió que era una pecadora igual que nosotros. Y ese día entendió que necesitaba a Cristo. Ese es el punto. Entonces, tú y yo no podemos ni cumplir los 10 mandamientos. No tenemos la fuerza en Cristo, por supuesto, que tenemos la fuerza para ir avanzando, irnos pareciendo cada vez más a Él, y ir cada vez guardando más la palabra de Dios. Pero caemos, hermanos. En esta semana ustedes no cayeron en algún pecado. Yo sí, y no en uno. Simplemente el hecho de pensar mal de alguien, el hecho de amargarte por algo, el hecho de decir una mentira, el hecho de lo que sea, es un pecado que Dios aborrece, claro, ya está pagado. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ese pecado ya está pagado, pero tienes que ir con Dios a pedirle perdón como creyente. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, nos deja el recurso de la confesión. Dice que si nosotros hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que ir todos los días. Esta no es una licencia para pecar, por favor. Una persona, uno que se diga creyente y está pecando, pecando y pecando, lo único que hace evidente es que no es creyente, que nunca ha sido redimido. Así que checa tu vida mejor, porque si tú insistes en pecar, disfrutas el pecado, entonces no has sido redimido, vas caminando al infierno Y Dios dice que tienes que convertirte. Aunque vengas a la iglesia, aunque leas la Biblia de vez en cuando. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, tentar a Dios, en un sentido, es ver qué tan lejos podemos llegar con Él, ¿no? ¿Qué tan lejos podemos llegar con Él? Es ir más allá de la palabra de Dios. Era absurdo poner un yugo sobre la cerviz de los discípulos que nadie ha podido llevar, solamente Jesucristo. De aquí nos aclara también Pedro en el versículo 11. Antes creemos. Es decir, aquí hay un contraste muy importante. Siempre que lees la Biblia, analiza las comparaciones, analiza los contrastes, analiza las listas de cosas que vienen, ¿no? Aquí vemos un contraste tremendo. Lo voy a volver a leer. Dice Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, de igual modo que los incircuncisos, de igual modo que aquellos que no son judíos. Entonces la declaración, seremos salvos de igual modo que ellos, es sorprendente. Un judío bajo la ley diría lo opuesto. Y en un orden inverso tal vez diría, somos salvos, son salvos como nosotros lo somos. Alguna cosa así diría, ¿no? Pero aquel que conoce la gracia de Dios como Pedro no habla así. O sea, una persona que conoce la gracia de Dios habla diferente, entiende. Pedro, mira, si alguien entendió que tenía que ser redimido, fue el apóstol Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando arrestaron a Jesús? Todos corrieron, ¿no? Y Pedro iba ahí medio siguiéndolos. Y llegaron y entró al lugar donde estaban. Jesucristo le había dicho, antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. Dice la Biblia que le preguntaron, oye, tú hablas como ellos, se me hace que tú vienes también con ellos. No, no, yo no los conozco. Primera negación. Después le volvieron a decir, oye, tú andabas ahí con ellos. No, y que no lo conocí. Y a la tercera que le dicen, él hasta se enojó, dicen que hasta blasfemó. Dijo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué pasó inmediatamente después? Jesucristo volteó y su mirada se encontró con la de Pedro. Y en ese momento, Pedro se murió. Dice la Biblia que saliendo lloró amargamente. Entonces, si alguien necesitaba ser restaurado era Pedro. Y vemos a Jesucristo resucitado restaurando a Pedro de una manera maravillosa. ¿Y te acuerdas cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Acuérdate que la palabra que se usa es, Pedro, ¿me agapeas? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Pedro, ¿me agapeas? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Después se entristeció y después Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas. O sea, Pedro, el Señor estaba llevando a Pedro a que entendiera y Pedro entendió, Señor, no voy a hacer lo mismo. Yo se me fue la boca y dije, yo voy contigo hasta la muerte y unas horas después te estaba negando. Así que no, otra vez ya no, Señor. No voy a caer en lo mismo. Pedro entendió que tenía que ser redimido. Y cuando viene el Espíritu Santo, se levanta un nuevo Pedro. Un Pedro que dio testimonio de nuestro Señor y un Pedro que murió como mártir por el nombre de Cristo. Aquel que lo había negado, murió por él. Entonces, la salvación para cualquiera, sea judío o gentil, es por la gracia de Dios y es por fe. Es por la gracia de Dios y es por fe. ¿Por qué? Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, y hablando de toda la humanidad, por favor escucha esto, si tú hoy no tienes a Cristo todavía, o crees que lo tienes pero no vives de acuerdo a la palabra de Dios, escucha esto. Dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 en adelante, ahí lo puedes leer. No hay ni siquiera uno. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando me enseñaron este versículo, bueno, yo dije, Señor, es impresionante. Todo lo que yo había pensado, lo que había recibido, todo lo que me habían enseñado era, pórtate bien, Raulito, porque si no te vas a ir al infierno. Ya lo que a mí me decían. Si no te portas bien, te vas a perder eternamente. Y vi la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia y es por medio de creer, por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. No por obras, es por fe, es por gracia. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Voltear a ver a aquel que fue levantado en la cruz. ¿Cómo le hago para ser salvo? Tienes que creer en el sacrificio de Jesús por tus pecados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es muerte. Y ahí habla de la muerte eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos caminos: el camino a la salvación por medio de Cristo o el camino a la muerte, a una condenación eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso el Evangelio no es popular, por eso apedrearon a Pablo, por eso encarcelaron a Pedro, por eso Pedro murió como mártir, por eso Juan murió como mártir, bueno, Juan no sabemos, pero todos los demás apóstoles murieron como mártires. Timoteo murió como mártir en Éfeso, dice la historia. Y han muuerto muchísimos personas. Girolamo Savonarola murió en la Edad Media en Florencia quemado vivo, Wycliffe murió quemado vivo, y tenemos muchísimas personas que han sido muertos por el Evangelio, porque el Evangelio no es popular. Porque cuando te dicen, estás mal y vas caminando al infierno, la gente no le gusta. Lo que hay que decirles es, mira, esto es lo que enseña la palabra, pero hay salvación en Cristo, hay redención en Él. Entonces, la salvación para cualquiera, mis hermanos, sea judío o sea gentil, es por gracia y por medio de la fe. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:16, ahí está el pasaje: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Léanlo conmigo, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y ve cómo cierra: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Queda claro esto? ¿Les queda claro a todos? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregúntenos, por favor. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Tú puedes ser salvo hoy. Oye, pero si de aquí a que me muera me porto mal, tú hoy conviértete a Cristo, Dios te va a llevar a portarte bien. Dios te va a empezar, si Dios pone el Espíritu Santo en tu corazón, va a empezar a mover tu corazón. Hermanos, ¿no es cierto que ya como creyentes el pecado duele? Seguimos pecando. ¿No es cierto que el pecado te duele? Por supuesto que duele. ¿Por qué? Porque sabes que estás ofendiendo al Creador del universo. Porque sabes que estás ofendiendo a aquel que dio su vida por ti. Entonces, dice aquí el pasaje, para terminar, y es muy importante esto. Dice el pasaje que unas personas que venían de Judea quisieron introducir esas doctrinas, vamos a llamarles judaizantes, ¿verdad? Y decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces Pablo, junto con la iglesia de Antioquía, es un resumen, van a Jerusalén, llegan a Jerusalén, exponen esto delante de los ancianos, delante de los apóstoles, y tratan el asunto, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dice esto mismo, ¿no? ¿Por qué tientan a Dios, después de hablar de Cornelio, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nadie puede llevar, ¿no? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, mis hermanos, con esto terminamos la predicación de hoy. Y nada más acuérdate del título. ¿Cuál fue el título? ¿Alguien me lo recuerda? La necesidad de ¿qué? De estar alertas, ¿no? Qué fácil, pues ahí está, ¿verdad? Bien fácil. Bueno, la necesidad de estar alertas. Y como subtítulo, a ver, exactamente, cuidando la doctrina. Yo quiero que hoy te lleves tú esto en tu corazón. Tengo que cuidar la doctrina. Dios te llama a ti, me llama a mí, a cuidar la doctrina. Todo lo que oigas en este púlpito, todo lo que oigas en un estudio, todo lo que te diga un hermano, todo, fíltralo a través de la palabra de Dios, de la sana doctrina, y vive para Él. Tú y yo somos responsables de cuidar esto, y esto implica también cuidarnos unos a otros, porque si llega un hermano, a lo mejor de con muy buena actitud y con buena fe, y te dice, oye, mira, lo que pasa es que yo estoy bien triste porque yo creo que ya perdí la salvación. Ahí hay un punto que tienes que atender, tenemos que atender. ¿Cómo que ya perdiste la salvación? Si la salvación no la ganaste tú, te la regaló Cristo y no se pierde, fíjate. No, lo que pasa es que ya esto y esto y no me duele pecar. Ah, bueno, entonces lo que necesitas es convertirte, amigo, ¿no? Es lo que necesitas. Entonces tenemos que cuidarnos unos a otros de esta manera. Con esto cerramos la predicación de hoy. Vamos a continuar la siguiente semana. Porque, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de que Pedro les dice esto? Toda la multitud cayó y empezaron a oír a Pablo y Bernabé. Eso lo vamos a ver a partir de la siguiente semana. Pero yo les quiero comentar algo para terminar. Una vez hubo un caso que nosotros vivimos, que mi esposa y yo sufrimos más bien. Éramos novios todavía, estábamos más jóvenes, bastante más jóvenes que ahora, y Andrés estaba estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, carrera de Pedagogía. Ahí estaba mi esposita. Entonces estaba ahí y de repente llegó una señora, una chica que empezó a predicar ahí la palabra y empezaba a decir, parecía que tenía muy sana doctrina y empezó a lavarle el coco a varias. Entonces empezó a predicar que si no te bautizabas en agua, no podrías ser salvo. En agua. ¿Cuál es el bautismo que salva según la Biblia? El bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú crees, cuando tú dices, Señor, soy pecador, ya lo entendí, Señor, te pido que vengas a mi corazón y el Espíritu Santo entra y te sella. Es el bautismo que salva. Y como consecuencia, tú obedeces a Dios y te bautizas en agua para simplemente una cuestión externa de lo que ya sucedió adentro. Pero si tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo ya te bautizó y sales aquí, te atropella un camión y te deja así como corcholata, te vas al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo te salvó. Aunque no te hayas bautizado en agua, ese es el punto. Bueno, pues esta chica insistía a tal grado que mi esposa, mi novia en aquel tiempo, le empezó a creer. Y estuvimos a punto de no casarnos. Por eso. Yo no sé ahorita cómo, si estaría soltero, sería como Pablo, me hubiera hecho eunuco, no sé. Pero no tengo ni idea que me hubiera casado con otra chica, ¿no? Conociéndome seguramente me hubiera casado con otra chica. Pero mi esposa empezó a ser desviada, empezó a ser tocada, estaba ya sacadísima de onda, estaba toda presionada. Y fuimos a hablar con varios hermanos, con un pastor, y ya Dios tuvo gracia. Y me acuerdo que en un pasaje un hermano se lo dijo así muy claro, mira, es esto y esto y esto. O sea, le habló de Juan 3 precisamente. Le dijo, el nuevo nacimiento del que habla Jesús es por gracia, es por fe, es a través del sacrificio de Cristo. Y ella lo entendió y no me perdió. No se crean. Pero, hermanos, imagínense, por favor, lo delicado que puede ser esto. Que una doctrina que no se ve tan mal, bueno, pues si es en agua, si no, es algo terrible, ¿eh? Eso puede desviar a una iglesia, puede dividir la iglesia. Nosotros no estábamos casados en ese tiempo, pero estuvimos cerca. Si no me hubiera casado, pues no estaría Raúl aquí, no estaría Lore, quién sabe con quién andaría. Olvídense, ¿no? Pero gracias a Dios, que Dios tuvo misericordia. Se los digo, por favor, nada más para que todos estemos al pendiente de lo que oímos y de lo que enseñamos. Es muy importante esto. La semana que entra vamos a continuar. Les pido que me acompañen a orar, si son tan amables. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por mis hermanos que están aquí, pacientes, presentes, Señor, amándote, encaminando sus pasos hacia ti, Señor. Gracias también por mis hermanas que están en Chihuahua, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias porque ellas están allá para llevar el nombre de Cristo a estas personas que no te conocen. Y también gracias por todos los que están en el campamento, Señor. Gracias por el gran número de personas que tú congregaste allá en el rancho, Señor, y que están sirviéndote y que están alabándote y que están aprendiendo más de ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender que lo más valioso que tenemos en este mundo después de Cristo en nuestros corazones es tu palabra. Tu santa palabra, Señor, que es la que nos dirige. Tú la has dejado, la palabra tiene poder para edificar, tiene poder para enseñar, para redarguir, para corregir, al fin de que todos vivamos de una buena manera. Señor, que todos vivamos para hacer tu voluntad. Bendícenos en este sentido y guárdanos, Señor. Gracias te damos otra vez por la vida de Joel y de Aslan. Bendícelos en todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.